into my best, but everything seems ominous. Not feeling blessed, I can not pretend. This shouldn't feel so not to mess. It never rains, but it pours. We're just a bunch of fucking animals. Muy buenas y bienvenidos otro día más aquí a Voces Nocturnas Podcast. Vamos a ir quitando la musiquita, dejándola para luego, porque hoy tenemos un episodio con el mundo de la accesibilidad y para eso hemos traído a dos mujeres que, después de presentar a los compañeros, os vamos a comentar quiénes son y en qué plataforma, cuál es su página web y cuáles son los proyectos que tienen en ahora mismo que están haciendo y cositas que nos van a contar. Así que, muy buenas, Javi, ¿qué tal?
Muy buenas, señor Luca. Pues nada, como siempre, felicitarle por la intro, que últimamente te veo fino. Y nada, aquí un episodio interesante, pues eso, con dos chicas que nos van a contar todos los proyectos que tienen y lo que están llevando a cabo.
Sí, la verdad es que cuando se lo he dicho a Alexa que me ponga rock actual, la primera canción ha salido esta. Y bueno, le he dicho a Siri qué canción era, me la ha dicho, me la he guardado. Y es que a mí me encanta esta canción, me encanta. No soy rockero, pero bueno, es que es explosiva y eso, mola mucho. Así que pues eso, Josete, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí un episodio muy interesante. Oye, Lucas, yo pensaba que habías seguido los consejos musicales de Javibi. ¿Cómo le hice?
Me lo estoy llevando a mi terreno.
No, es Javibi que te aconsejaba, no Alex.
Al final la música es música. O sea, rock.
Rock and metal.
Sí. Ya. Muy buenas, Jordi, ¿qué tal?
Pues muy buenas a todos y, oye, felicidades por la intro. Me estabas diciendo que no me iba a gustar y por qué no me va a gustar, tío. Es que ya te digo yo, que mientras que no me pongas a mis reggaetones y cosas de estas raras, no, está guapa.
El próximo día voy a poner Rosalía.
Es que Rosalía, bienvenida sea. No hay huevos. Tran. A mí me gusta, tío.
No lo sientes.
No me jodas. Bueno, vamos a presentar a las chicas. ¿Vale? Ellas vienen de la página web Ver Sin Límites, ¿vale? Y tienen además otros proyectos, también tienen un canal de YouTube que ahora nos comentarán tanto Iria como Gloria. Muy buenas, chicas, ¿qué tal?
Hola, buenas. Yo soy Iria.
Hola, buenas. Y yo soy Gloria.
Entonces, para que la gente se ponga un poco en situación, ¿qué es Ver Sin Límites?
A ver, Ver Sin Límites empezó siendo un blog así un poco personal y ahora ya es una página web desde hace 2 años en el que subimos artículos sobre accesibilidad, tecnología accesible, cultura accesible, noticias o testimonios propios, porque yo tengo baja visión, sobre eso, sobre cómo es la vida de personas con baja visión o con ceguera. Intentamos llevar las noticias a nuestra propia perspectiva. Y llevamos ya, pues creo que sobre 400 artículos desde el 2014, creo que por ahí, por mayo empezamos. Y ahí seguimos intentando sacar ahora cada semana un artículo y llevándolo a un poquitín ahí al mundo de la accesibilidad, no solo para nosotros que tenemos discapacidad visual, sino para que todo el mundo lo conozca, básicamente.
Vale, o sea, ahí habláis no solo de discapacidad visual, sino de cualquier otro tipo de discapacidad.
Queremos centrarnos más en la discapacidad visual porque es lo que más conocemos, pero como siempre decimos, la accesibilidad nos beneficia a todos. Entonces, a veces hay cosas que nos benefician a las personas con discapacidad visual o a otras pues con otro tipo de discapacidad. Pero bueno, intentamos siempre que sea discapacidad visual un poco, pues porque es lo que más conocemos y podemos aportar nuestra perspectiva, ¿no?
A mí me ha parecido ver también algo ahí sobre la discapacidad auditiva. ¿Puede ser?
Puede ser por las personas con sordoceguera. También a veces metemos ahí, eso sí, claro, es dentro del colectivo. También nos quita que a veces hay alguna asociación que nos manda a lo mejor un correo y nos dice, oye, mira, que estamos sacando esto... este producto o tenemos este proyecto, si lo queréis comentar en vuestro blog o lo que sea, y si nos parece interesante, aunque no sea de discapacidad visual, pues también lo sacamos, le intentamos dar un poquitín nuestro toque, pero sí, sacarlo también, no mucho, pero suele haber alguna cosilla también por ahí.
Guay, genial, genial. ¿Cómo se llama el proyecto que tenéis en YouTube? Porque es un proyecto paralelo a Ver Sin Límites, ¿no?
Sí, nació un poco después. Eso lo cuenta Gloria, que es vale. Más la editora de vídeos y la que tiene esa parte.
Bien, pues como bien ha dicho Iria, empezamos por Ver Sin Límites, luego fuimos desarrollando más cosas porque al final también tenemos otro tipo de inquietudes, de cosas como son la tecnología más genérica, que también le podemos dar el punto accesible, turismo, demás cosas, y también un poco también la idea de la contrapartida de convivir la discapacidad visual con la no discapacidad, como la necesidad de que el entorno social sea todo, partiendo de la base de que si todo es accesible, llega a todas las personas. Entonces ahí empezamos con el proyecto de GLIR, que es GLIR Pro, en YouTube, que es proyectoglir.com, que es la página web, y es un poco como que ahora es ya la raíz de todo. Ahí ya hemos metido un poco de Ver Sin Límites, que es el punto más accesible, y con el canal de YouTube pues ya tenemos más cosas como complementos de vídeos para artículos de Ver Sin Límites, pero también otras cosas que son tecnología así en general.
Sí.
Turismo, también hablamos de libros, porque al final tenemos diferentes inquietudes y bueno, pues ahí estamos un poquito desarrollando mientras podamos.
Uh-huh. Y algunos proyectos que tenemos pendientes ahora en un futuro, como compaginamos esto con el trabajo propio, digamos, ¿no? Con otro trabajo que no tiene mucho que ver, que es lo que nos da la pasta, porque si no, con esto no se puede hacer. Tenemos algunas ideas, pero claro, tienen que ir poquito a poco porque no hay tiempo suficiente. Pero bueno, ahí estamos, sacando algunas cosas.
¿Y todo esto lo hacéis entre vosotras dos o os apoyáis con gente más tecnológica todo esto? ¿Es toda esta página y todo esto lo habéis creado vosotras?
Lo creamos nosotras manera autodidacta y, ajá, bueno, Gloria tiene formación en audiovisuales y en
tecnología y electrónica.
Exacto, entonces, ajá, ahí pues, las dos partes nos vamos apoyando. Por ahora, no hay, es que tampoco puedes subcontratar a nadie ni nada.
Es que lo que te iba a comentar, claro, que todo eso genera un dinero y por eso digo que como estáis hablando que tenéis muchas cosas ahí en tema YouTube y página web y tal, digo, a lo claro, mejor.
¿Sabes? Bueno, al final, como trabajamos tanto Iria como yo por cuenta ajena, pues al final un poco llevamos un porcentaje de ese sueldo, lo llevamos a invertir en esto que es un proyecto que esperamos que el día de mañana se asiente bien en unos buenos cimientos y podamos vivir de ello. Pero por ahora no se puede, pues todo nuestro tiempo libre lo invertimos en disfrutar de esto que al final es un hobby, pero que es un hobby que será un futuro trabajo y que nos gusta mucho.
Claro, ganas un poco de pasta. Oye, voy a comprarme una cámara, que esto, o un micrófono, que tal.
Bueno, de hecho, todos han empezado así, ¿eh? Quiero decir que...
Claro.
Sí, sí. Nosotros en su momento empezamos con micrófonos de bajo coste, con cosas de bajo coste o hasta incluso de manera gratuita, y poco a poco hemos ido mejorando. Siempre hemos tenido que desembolsar desde el inicio, pero conforme hemos ido aprendiendo, pues hemos ido cambiando también nuestra manera de hacer las cosas y siempre, obviamente, intentar mejorar. Cuando uno también sabe que está un poco estancado, también es bueno el decir, aquí estoy estancado, voy a mejorar algo y si tengo que invertir dinero, lastimosamente, pues muchas veces hay que hacerlo.
Y si te gusta, lo inviertes con gusto también.
Sí.
Y nosotros, yo he visto un vídeo de estos que hay de motivación y de estas cosas que decían, siempre tienes que hacer, cuando hagas una cosa, la siguiente tienes que hacerlo siempre un 1% que sea mejor, de alguna manera. Mejorarlo en un 1% de alguna manera. Sí. Y así vas mejorando. Y se nota. Yo veo los artículos de cuando empezamos ahora y digo, ostras, esto que escribíamos ahí. Me da ganas de borrar los libros de teléfono, pero bueno.
No, sí.
Así se ve la evolución. Déjalo.
No, claro, exactamente. Jordi, ¿tienes algo que comentar? ¿Jordi?
Gabriel, no se te escucha, ¿eh?
A Jordi lo hemos perdido.
Bueno, mientras que...
Hola, ¿me escucháis ahora o no?
Ahora sí.
Vale, muy ahora bien. Sí. Ya está dando la lata Zoom. Bueno, no, lo que os comentaba que, bueno, estoy aquí atentamente escuchando a ver qué nos cuentan aparte de lo que he mirado por la página web y una serie de pupurrí de vídeos muy graciosos porque hay un poquito de todo. Y es lo que decíais, ¿eh? Al final, todo va evolucionando con las ganas del proyecto y las ganas de querer hacerlo bien, digamos. Si es una cosa que lo estáis iniciando por hobby, que estáis dedicando a si en un futuro podéis dedicarlo como un trabajo propio. bueno, el tiempo ya se verá, digamos, eso ya, los proyectos y poco a poco, pues se tienen que ir cultivando poquito a poco. O tienes mucho dinero para empezar de golpe y empiezas por todo lo alto, o hay que hacerlo poquito a poco.
Y el camino se disfruta también, porque sí, cada cosa vas investigando, vas aprendiendo y se disfruta muchísimo eso. Yo ahí saco una experiencia que aunque no salga después, oye, no puedes vivir de ello, pero te ha sacado una experiencia muy buena y conoces gente, a vosotros en este caso, o alguna asociación o algo que hemos contactado cuando investigamos y se ponen en contacto. Eso es lo bonito de todo esto.
Bueno, dices que empezasteis el proyecto de la página web o el blog en 2014. ¿El canal de YouTube a posteriori cuándo lo empezasteis?
El canal de YouTube empezó en 2014 también, pero teníamos vídeos muy esporádicos. Mira, lo de Tiflo Innova. ¿Conocéis Tiflo Innova?
Sí, la feria que se hace cada año, cada dos años en Madrid, ¿no?
Cada tres años.
Ah, cada tres, sí.
Tocaba este año, pero con lo del COVID, nada. Pues en el 2014 fuimos y hicimos algún vídeo ahí mini, un poco tal. Después en el 2017 ya fuimos más. Pero sí, tenemos vídeos desde el 2014, pero bueno, así, cosillas pequeñas, muy esporádicas y lo más...
Pero así en serio, realmente a partir del 2017, 2018 sobre todo, es cuando nos empezamos a poner más en serio y a decir, oye, estamos queriendo hacer este proyecto, vamos a ponernos en serio y realmente vamos a dedicarnos a ello. Pues si queremos todo eso, vamos a empezar a mejorar. Y lo bonito de todos estos proyectos es que al final empiezas desde abajo y vas aprendiendo y cada vez vas mejorando. Y al final también te ayuda a mejorar como persona, que es lo bonito de hacerlo un poco... yourself. Al final lo haces tú, es tuyo, y es como tu pequeño, no sé, es tu proyecto que al final lo mimas tanto que dices, venga, pues para adelante. Y aunque a veces te desmotive algunas cosas, otras, encontrar gente, encontrar cosas que te ayudan a motivarte a un poco más, pues coges otra vez un poco de fuerzas y le sigues dando caña.
Claro, exactamente. ¿Qué pensáis sobre todo en el tema de las audiodescripciones? Que sé que ahí manejáis un poco más, aunque creo que la que hacéis vosotros sin audiodescripción es un tanto diferente, pero sobre todo con las plataformas de streaming. ¿Qué es lo que pensáis? Porque la mayoría, ¿vale? Excepto en Apple, en la mayoría les cuesta mucho implementar esa parte de audiodescripción para el contenido que están lanzando ellos, pero en castellano sobre todo, porque en muchas ocasiones la mayoría están en inglés. Entonces, claro, si ha hecho una traducción en castellano, pues, y tienes equipo, que me dicen no tienes equipo, vale, pero si tienes equipo para hacer esa audiodescripción y no se hace, claro, en muchas de ellas es muy difícil reportar, oye, en tema de audiodescripción, porque yo soy ciego y quiero disfrutar del contenido que me estáis mostrando, porque si no, pues no voy a pagar. Entonces, claro, a mucha gente también le da pereza pagar por eso y se tira más a lo pirata, ¿no? O a plataformas que piratean todo esto para poder disfrutar de ese contenido, o hay gente que también hace ese tipo de audiodescripciones, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros del tema de la audiodescripción así a nivel audiovisual?
A ver, en la audiodescripción hay un problema porque hay muchas películas que es muy complicado meter la audiodescripción. Yo creo que las películas tendrían un poco de base, o muchas películas deberían poner de base ya, estar pensadas para que ya se pueda meter la audiodescripción, porque hay películas que con tanto diálogo, con tanto... es complicado meter la audiodescripción, ¿no? Pero bueno... debería haber más de la que hay. Y hay muchas películas que pueden tenerla y no la tienen. Y en cuanto a las plataformas de streaming, nosotros estamos ahí investigando. Eso es una cosa que estamos pendientes. Lo que pasa, claro, hay que ir pagando cada cuota de cada sitio. Entonces eso lleva su tiempo.
Sí.
Pero estamos ahí investigando y por ahora, por ejemplo, Prime casi no tiene.
Exactamente.
Prime casi no tiene. Hemos buscado y te trae no sé qué, pero oye, que no encuentro ninguna que tenga... o apenas ninguna que tenga audiodescripción.
Mira,
nosotros
creo que hemos encontrado dos o tres. Sí. Hay una que es la de La Llave o El Llavero o algo así.
La Llave.
La Llave, que es una serie así latina con contenido... ¿Ah, es mexicana? Con contenido un poco alto...
Vale.
O sea, sobre todo es que la primera escena es mortal, ¿vale? Sí, con el rombo rojo, básicamente sería. Luego la segunda es la de La Manada.
También está audiodescrita, sí.
Audiodescrita y en latino, que la verdad es que es bastante muy buena la audiodescripción. Y la tercera es la de La de ETA, ¿cómo se llamaba?
El desafío de ETA.
Eso, el desafío de ETA, que tiene una descripción, a mi parecer, muy mala, porque es la misma audiodescripción que han utilizado en la serie de Toy Boy de Netflix, que en España no ha tenido mucho éxito, pero en Latinoamérica van a hacer una segunda temporada que está... Que
hay,
y sí hay, que
otro
ha tenido...
título más, hay otro título más en Prime Video, la película de... Padre, no hay más que uno.
Con Santiago Segura, sí, cierto.
Algunas hay, pero muy poquitas.
Y es difícil encontrarlas, además, porque además, no tienes
que sea buena. Y que sea buena.
No, además, ¿sabes qué pasa? Que en esa plataforma, por ejemplo, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en Netflix, tú tienes en tu dispositivo puesto la audiodescripción automática y automáticamente la que está te lo pone.
Sí.
En Amazon Prime, encima, tienes que ir al menú... Sí. Y buscarla si está en audiodescripción y ahí pulsar tú que te la ponga, no te la pone automática, o sea que está más rebujada que Netflix, por ejemplo.
Pero ¿sabes por qué, Javibi? Porque como tienes que ir cambiando, de que si sabes que está en audio latino, te lo tienes que poner en audio latino, entonces cuando te va a, está en audio descrito en castellano, no te lo cambia directamente, que ahí sí que es cierto que en Netflix, si está, tú pillas español... Sí. Y la película no está en español, te la va a poner directamente en latino, y si está con audiodescripción, o automáticamente con audiodescripción latino. En allí no. Ahí sí está, tú te has puesto castellano y la película solo está en latino, sí que te vas a ir el sonido latino, pero la audiodescripción, si la hubiera, sí que tienes que buscarla, eso sí.
Sí, eso sí.
Pero... No, y en Netflix también puedes buscar, en la búsqueda pones película con descripción de audio en español y ya puedes encontrar todas las que hay. En Prime lo hemos intentado y creo que no sale nada.
De momento no. A no ser que con las búsquedas que han implementado ahora, que ahí han mejorado la galería de búsqueda, puede ser que sí. Porque ahora sí que ha mejorado un poquito el tema de las búsquedas en Amazon Prime Video,
No hemos probado eso, Lucas.
No.
Ahora que comentáis esto, ¿habéis hecho algún ticket de esto recomendando a Prime que lo implemente, teniendo en cuenta que Netflix lo tiene?
Personalmente, creo que ahora estamos hablando de dos plataformas que están como en dos momentos completamente distintos. Netflix empezó muy fuerte, ha ido mejorando, pero yo creo que Amazon Prime... igual en un año o dos años ha ido mejorando muchísimo. ¿Qué pasa? Que lo primero que se piensa en una película es, yo por ejemplo veo mucho contenido, intento ver mucho contenido subtitulado. Por eso muchas veces con Iria no veo nada, me lo veo yo todo porque al final es subtitulado y los subtítulos han ido mejorando mucho. Eso en Prime me sorprendió, ha dado un cambio muy bueno. ¿Qué pasa? Que la audiodescripción todavía les cuesta mucho y es un poco también lo que decía Iria al principio, que es difícil. Porque si no tienes los tiempos muertos de silencio y con todo lo que conlleva la banda sonora, es muy complicado meter audiodescripción.
Sí, no, perdona, pero no me refería a eso, me refería... Igual que comentáis que cuando hacéis una búsqueda por Netflix está bastante encasillado y hay un filtro que os permite encontrar las películas o las series que tienen audiodescripción y en Prime Video no lo tiene... Sí, lo que os preguntaba es que si alguno de vosotros, porque yo no se me había pasado por la cabeza, de hacer un ticket, de hacer una sugerencia directamente a Prime Video, decir, oye, yo tengo problemas de visión o estoy en un grupo tal, X, lo que sea, diciendo, es una sugerencia porque Netflix lo tiene y si lo tiene se puede hacer.
Pues es una buena idea.
Sí que es una buena idea, porque yo creo que de los que estamos aquí no habíamos caído en reportar. No, a ver, yo vez quise reportar algo, o sea, mencioné en Twitter a Amazon Prime Video España, ¿vale? Uh-huh. Y sí que me reenviaron a un enlace para de Amazon Prime.
Hacer un ticket, ¿no?
Una queja en Amazon Prime. Uh-huh. Pues claro, bastante, yo no me gustó mucho, porque básicamente si estoy diciendo de Amazon Prime Video, no quiero irme a Amazon Prime.
No, es que ellos le llaman Amazon Prime. Ellos, aunque sea el departamento de vídeo, ellos le llaman Amazon Prime.
Claro.
Pues os animo que lo hagáis, y si Lucas, si tienes alguna dificultad por el tema de mandar lo que sea, lo hablamos. Mandas tú uno, mando yo otro.
Sí, la página de Amazon Prime Video es bastante accesible.
Metemos ahí un spam ahí a tope.
Hacemos, oye, hay 5 o 6 personas que lo están poniendo.
Mira, joder, no se ha quejado nunca nadie y era 5 de golpe. Aquí, ¿qué pasa?
Hombre,
No, es que al final, lo digo porque escuchando muchas veces a Julio César de Apple Coding, que es desarrollador, a veces ellos lo dicen, los desarrolladores de aplicaciones o desarrolladores de lo que sea, lo dicen, dice, a veces intentas hacerlo lo mejor posible, pero hay algo, hay algún punto que no caes. Y si no hay alguien que te dice, oye, ¿por qué no haces esto? Dices, ostras, bienvenida la reclamación versus sugerencia, ¿no?
Sí, el feedback,
bienvenida
sí.
sea porque... Uh-huh. Exacto. Vale. Bienvenida sea, dice, porque claro, dice, no se me había pasado, y alguna vez, ya lo sabes tú, Lucas, en Apelianos, cuando habéis tenido entrevistando a algún sí. desarrollador, que lo primero que tú le dices, oye, el tema de accesibilidad y qué tal, y dices, ostras, pues...
me has pillado con los pantalones bajados.
Claro, dices...
Sabían lo que era la accesibilidad, claro.
Claro, sí que Apple lo tiene muy en cuenta, pero lo tiene en cuenta que te da herramientas para hacerlo, pero si tú no las utilizas, claro. pues no
A ver,
te sirve
yo
demasiado.
Con Netflix sí que hice un reporte, hasta incluso se pusieron en contacto conmigo y tal, hice una llamada de audio con ellos y tal, para comentar el problema que yo tenía, y ese problema lo han arreglado y con creces, ya mejorándolo bastante.
Pues, o sea, con Amazon.
Pues venga, pues ya ahora colgamos, venga, reporte.
No, a ver, yo no sé si tuvo que ver algo, hasta incluso
seguro que sí,
el vídeo que hice sí. para la manzanita accesible y tal, pero no sé, yo me puse en contacto con ellos, porque con ellos sí que hay más facilidad, sobre todo con el tema de la accesibilidad y tal, y hablé con ellos, con una chica, que me atendió muy bien la chica y todo genial, perfecto, o sea, le dije los problemas que tenía, que llevaba tiempo encontrando en Netflix, sobre todo que no te dejaba valorar y tal, y no podías ni siquiera agregarlo a tu lista, o si lo agregabas tampoco te lo marcaba, entonces claro, digo, bueno, a ver si lo arreglan, y en versiones posteriores lo han arreglado y lo han mejorado, así que la verdad es que ahora sí que puedes darle me gusta a un título.
Sí, ahora sí, es verdad.
Yo creo que Netflix es de las mejores. Sí, no he probado HBO, no sé si habéis probado.
A ver, tengo entendido, hace poquito un chico, Ángel se llamaba, nos hizo una pequeña demostración en los grupos de WhatsApp donde estamos, y la verdad es que ha mejorado bastante. O sea, así escuchándolo, al parecer ha mejorado bastante. Eso sí, dice que con el tema de audiodescripción, nada.
Olvídate.
O sea,
olvídate.
Desaparecido por completo, pero ni en inglés ni nada.
Es como Pluto TV, que lo que hablábamos antes, que
igual.
Tampoco tiene nada, cero. No, o sea,
sí.
ni subtítulos,
bueno, a ver,
ni
en tema de audiodescripción, claro, la de Apple TV. Pero es lo que decimos, también me he encontrado yo al principio, que ahora ya supongo que ha mejorado según el compañero Lucas, que la audiodescripción es muy buena. Lo que pasa que hubo una temporada que igual te la encontrabas audiodescrita, como que no, como te la encontrabas en inglés, otros días en latino.
Seguramente eso tuvo mucho que ver con Carlos.
Sí, no.
Todo eso fueron los principios. Ahora supongo que era mejor, pero la audiodescripción de, por ejemplo, en Apple está bastante bien. Eso sí.
Sí, es que justamente le pilló con la serie de Defendiendo a Jacob, que le pilló con plena pandemia y tal, y a Apple se notó muchísimo esos cambios de una semana a otra, así diciendo, ostras, hasta incluso en algunas ocasiones, alguna que otra descripción de las primeras series que sacó Apple TV Plus, se escuchaba más alto el audio que la audiodescripción, y la audiodescripción muy bajito, todos esos problemas los han ido arreglando y sí que se escucha más. Lo que a mí me sigue sonando raro es, siempre lo he dicho y siempre lo diré, el tema de una palabra que dicen en las descripciones. De,
así es.
No, en vez de decir baja la mirada, abaja la mirada. Yo pienso que está mal dicho, pero bueno, a lo mejor no.
Sí, bueno. Sí, yo entiendo que sí.
Sí, abaja no, está bien.
Me suena muy de calle.
Bueno. Hombre, es que el castellano al final, el castellano español es tan expandido que yo creo que una expresión te puede cambiar mucho.
Sí,
ya,
sí,
pero
sí.
Igual depende de quién haya.
Claro, es que depende de la audiodescripción. Antes comentábamos el tema de audiodescripción, gente que lo hace por gusto. Pues como yo, por ejemplo, antes veía muchísimo anime y muchas veces es gente que ha querido, por hobby, subtitularlo eso y lo tiene. Entonces, igual en la audiodescripción también hay un movimiento que el día de mañana ya estabiliza un poco todo y ya la gente está diciendo, oh, pues mira, hay gente audiodescribiendo, ¿será que será necesario? Claro. Porque igual no son conscientes. A ver, vivimos en un mundo que es todo muy visual. Las interfaces son cada vez son más bonitas, ahora es todo táctil, ahora es todo más complicado. Entonces, yo creo que hemos pasado tanto a poner la vista como el potencial de la información, que se nos ha olvidado que hay gente que por mucho que quieran ver, no pueden.
No podemos.
Entonces, yo creo que esa es una asignatura pendiente hoy día, que es todo tan spameo, tan golpe de vista. Yo muchos vídeos que hay, un contenido muy grande de vídeos, es con música y mensajes todo el rato en pantalla.
Sí, claro. Sí. Y no nos enteramos.
Sí, pero bueno, en la mayoría de plataformas sí, pero en YouTube no. Da igual que ponga active los subtítulos, que no te dice nada. O sea, ahí en YouTube...
No te enteras.
Lo que dice
Gloria.
Lo que dice Gloria es que hay vídeos de que caseros que hace la gente, que mete ahí unos subtítulos en el vídeo, y eso el YouTube no lo, que si yo, que yo sepa, no lo lee.
No.
La autodescripción no la lee. Entonces, claro,
Yo me lo he encontrado con videoclips, ¿vale? O sea, trailers subtitulados al castellano de empresas de como la Sony, como Century Fox, que están, son trailers que están en inglés y te vienen los subtítulos en castellano, pero el voiceover en YouTube no los detecta.
No. Aunque tengas activada la
eso seguramente tendrá que ser algún tema de la parte de desarrollador que no la acaba de coger.
Sí.
Está puesto el texto visual.
Sí, está puesto el texto visual. Pero si es texto transparente, porque la mayoría de los subtítulos son transparentes. ¿Vale? Entonces se van rellenando conforme van hablando. Entonces, muchas veces el voiceover, si no está bien implementado, que en este caso sería el lector de pantalla de iOS, de Apple, si no está bien implementado para que el lector de pantalla detecte que hay subtítulos y los cargue, porque básicamente seguro si detecta que hay una caja de subtítulos, va primero a renderizar esos subtítulos para que luego el voiceover los vaya leyendo conforme va siendo van hablando la película o la serie o lo que sea.
Ahí ya está creado el clip, está creado con una línea aparte de subtítulo, que tú lo estás diciendo, una caja de subtítulos, pero claro, hay mucha gente que te está metiendo el subtítulo como una imagen dentro de una imagen visual dentro de lo que es el clip de imagen.
A ver, el voiceover, ¿vale? En este caso, en muchas ocasiones no te marca, o sea, no se ve el subtítulo, ¿vale? Porque yo los subtítulos en todas las plataformas lo tengo desactivado, pero cuando se muestra algo en pantalla, ¿vale? Se hace la imagen de la portada de un libro o una señal de tráfico que pone una dirección o hasta incluso que enfocan un móvil o cualquier dispositivo tecnológico que salen mensajes en pantalla, eso el voiceover lo detecta. Donde más lo detecta es en Netflix, es donde más lo detecta. Pero en Prime Video también. Sí, José T.
Lucas, o cuando hablando en la película o la serie en inglés, eso te lo lee también el voiceover.
Sí, aunque tenga los subtítulos desactivados, pero como esos subtítulos salen en pantalla, sí que te los lee el voiceover. Pero eso digo que ahí sí que está bien implementado para bien que implementado. El lector de pantalla lo detecte. Y eso no solo pasa, seguro que nadie.
Y eso en las dos plataformas, ¿eh? Sí. Tanto en Amazon Prime Video como en Netflix. En YouTube no.
A ver, en Android es donde desconozco si funciona igual. Ahí no lo sé. ¿Vale? Porque no tengo Android y no tenemos ninguno Android. Entonces, claro, no sabemos ahí cómo funcionará para las personas que utilicen dispositivos Android. Pero supongo que funcionará igual o mejor.
¿Vosotros habéis probado Android? ¿Tenéis Android?
Sí, pero los subtítulos en Android, ¿a qué te refieres? ¿Cuando usas YouTube y con el Android?
Sí.
Vale. No lo he probado nunca, si te digo la verdad. Pero bueno, lo probaré. A ver.
Como hay gente... Porque el voiceover de Iria soy yo.
vale.
Tú le haces las audiodescripciones.
Ya te digo.
Sí, soy su asistente personal.
Samsung yo creo que lo tiene bien implementado. Samsung, porque es sacando iOS, después el siguiente que viene mejor accesible es Samsung. Y con el Voice Assistant sí que tiene bastantes cosillas buenas para el móvil, o sea que lo probaré, no sé cómo
en Netflix funciona igual que con iOS, o sea, esto que me estás explicando de los subtítulos, de lo que te lee en pantalla en una serie, te lo lee igual.
Que si digo la verdad, yo Netflix lo uso en la tele.
Claro.
No lo uso en dispositivo, lo uso en la tele.
Claro.
Lo tengo a lo mejor en el móvil, pues porque, yo qué sé, para alguna cosa de configuración había que hacerlo directamente por el móvil, no te dejaba hacerlo en la televisión. Pero no he visto así. Mira, son cosas pendientes que me dejáis aquí para probar.
Le estamos dando trabajillo.
No, pues es que estamos ahí investigando, ya os decía, de HBO y todas estas, a ver cómo lo llevan. Y nos va a llevar un tiempo, pero bien.
Sí, de hecho, por ejemplo, Movistar ahora hizo con el Aura, que ya entró el año pasado, ha hecho un poco parecido como hace Alexa. Ya tiene un mando con un micrófono, como el Fire Stick TV. Y tiene un micrófono y tal, pero también para encontrar audiodescripción. Es que yo creo que la audiodescripción es como que se están dando cuenta de ahora que es algo necesario y lo están poniendo como un plus. Creo que antes Jordi comentaba en la línea de programación, yo creo que no se han dado cuenta de eso. Cargan los diferentes paquetes de idiomas a nivel subtítulos, pero yo creo que es que a nivel audiodescripción no son, directamente ni se lo han planteado. Entonces no son conscientes de que es necesario añadir esa capa de accesibilidad que está necesaria.
Falta crear primero la audiodescripción y después subirla.
¿Sí? Claro, el tema que aquí en España, la que tenía o la única que de manera oficial sí que hace audiodescripción en castellano es la 11, ¿no? Entonces, sí, Aristia Reproducciones. Entonces, yo pienso, no sé, qué pensaréis vosotros, seguro me meteré en un charco, pero bueno, me da igual. Yo creo que lo han dejado a la mano de Dios, han dicho, bueno, como somos nosotros, hacemos contenido para las pocas personas que quieran ver películas, le hacemos las audiodescripciones, que en muchos casos, escenas bastante de temperatura, te las hacen tan irrisorias que se te quitan las ganas de todo. Vale, te entra hasta la risa, dices, jolín, o sea, es un momento clave, no hagas la risa porque, o sea, comentarios bastante, o sea, lo describen bien, ¿vale? Pero de una manera tan fina que le quita toda la magia en según qué escenas, ¿no? Da igual si son de temperatura alta o son muy melancólicas, pero te quitan esa magia y te sacan a veces de la película y dices, ya me has descolocado, ya me has desmontado, ya no me gusta. Son audiodescripciones muy planas, ¿sabes?
Falta rodaje de profesionalidad. Yo creo que falta que haya más competencia para sacar mejores contenidos.
Siempre. Pero claro, si la competencia no... Si ya la que lo tiene aquí en España todo monopolizado, en este caso, sobre todo con este tipo de cosas de audiodescripción y todo eso, que son la 11, entonces si nadie quiere meterse porque no le quiere toser a la 11 por X motivo o lo que sea, que yo lo veo un absurdo, o sea...
Porque no lo han visto interesante, Lucas, más que por cogerle la...
A veces es... Poca gente. Claro, es lo que dices, somos un gremio bastante reducido dentro de lo que somos. Entonces hay gente que no le ve ahí un filón.
No le ve...
Hombre, bueno, el tema es que hay tanto contenido por hacer audiodescripción...
Sí.
Que, o sea, que el que piense... Ah, como son pocas personas, no me voy...
No, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, Lucas.
No.
Pero tú sabes que muchos se ciñen a eso, a ver que sea un nicho pues interesante, que sea rentable incluso, porque son empresas al final.
Eso, pero que lo que estoy diciendo, José, que eso es el que piense que no es rentable, no está pensando bien. Porque
claro, pero estás,
es rentable.
Estás frente a un gigante.
Claro.
Sí, no, sí, pero es que tú...
Entonces eso es lo que da miedo.
Sí, pero
no sé. Es eso, lo que dice ella.
Lucas, mira, te voy a poner un ejemplo.
Sí.
Lo mismo que a las lenguas en catalán, en euskera, en galego, ¿vale? Las lenguas que no son castellano en español, hay mucha dificultad para encontrar doblaje. Para encontrar que no estén rodadas directamente, me refiero. Sí. Hay mucha dificultad para encontrar rodaje. Y las productoras lo dicen, que el problema es claro, todo siempre es problema de presupuesto. Porque evidentemente necesitas actores de doblaje que ya estén dedicados exclusivamente a producir esa línea de doblaje a los idiomas que no sean el castellano o el inglés o el idioma que sea. Pues al final todo es tema de presupuesto. El que una productora o un director de una película quiera hacerlo porque entre dentro del presupuesto, que diga hay que dedicar X presupuesto y dentro de ese presupuesto, de esa partida presupuestaria, tengan dedicado la parte de los idiomas, pues perfecto. Pero lo que estabais diciendo a la que ya... el presupuesto va muy acotado o intentan sacar el mayor beneficio posible, pues ¿de dónde quitan?
Claro.
Pues, de donde es
menos necesario.
Lamentablemente viene, yo creo que viene mucho por ahí, ¿eh?
Sí, claro. Sí.
Seguro que sí.
Probablemente, porque digan, mira, pues le vamos a cobrar 20.000 euros por hacer una descripción de la película, por un ejemplo, ¿no?
No, pero lo que dice Jordi, claro, cuando ya se sale de presupuesto, pues quitan de lo que ellos consideran mal hecho, de que es lo que menos va a necesitar la gente.
Sí, ya, ya.
Y es que hace falta actores, hace falta actores de audiodescripción.
Y yo tengo entendido,
los
¿vale?
actores de doblaje, claro.
Yo tengo entendido que las audiodescripciones, ¿vale? No van, o sea, no que es que el tío se ponga ahí a ver la película y vaya grabando los momentos que le parezca, sino ya tiene un pequeño guión hecho,
claro,
de
claro.
Que es lo que tienen que describir.
Igual que el doblaje. El doblaje tienen un guión y a la misma vez que van viendo la película, van leyendo el guión, la traducción de lo que tienen que traducir al idioma que toca, e intentan clavarlo con unas métricas para que no se note, porque hay muchas escenas que enfocan casi a los labios de la persona o primeros planos de cara, que depende de qué idioma se nota. Un mal doblaje, dices, uff, qué mal doblado está. En cambio, un buen doblaje, los gestos... Yo he visto reportajes de dobladores de audio y es espectacular. Trabajan mejor los dobladores de audio que el mismo actor. Dices, hostia, qué bien lo hace.
De esos hay pocos. Sí, de esos
con
hay
audio
pocos.
No, no, los hay, Lucas, los hay, ¿eh? Y yo, por ejemplo, aquí nosotros, aquí en Cataluña, con el doblaje al catalán, hay muchos actores de cine en Cataluña que son también actores de doblaje y tienen más faena de doblaje que de rodaje de películas o series o lo que sea. Pero claro, dentro de lo que hay, es una minoría.
Sí, exacto. Sí,
lo que os iba a comentar de la audiodescripción, también yo he estudiado, ¿no? Me he formado en audiodescripción un poco, no he practicado mucho, pero sí lo que hacíamos es, tienes el guión y tienes todo el guión entero, segundos, minutos, y tú tienes que verte la película unas cuantas veces y ver dónde vas a meter, perfilar la descripción, que te quepa en ese sitio sin subirte encima del guión. Tiene su intríngulis y la verdad que es complicadillo.
Sí, hombre, es que fácil, a ver, somos conscientes, por lo menos los que estamos aquí, de que fácil no es. ¿Que se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero no es fácil, porque tienes que verte la película, como tú has comentado, o varias veces, o si tienes una imagen fotográfica genial, pues entonces, o sea, una memoria fotográfica genial, pues ahí ya desde la primera y lo vas comentando, ¿no? O vas diciendo lo que tienes que decir en ese momento
escena
concreto.
Escena.
Exactamente, escena a escena. Entonces, claro, ahí lo tienes más fácil, pero si no, es difícil.
El audiodescriptor debería trabajar dentro de la película y desde el momento en que se hace, estar ahí ya y saber un poco cómo es todo el proceso para... Yo creo que las películas tendrían que hacerse un poco más en conjunto, de manera transversal, y que esté el audiodescriptor y que pueda ver cómo se desenvuelve todo y poder meter de mejor manera la información, ¿no? Digámoslo así.
Sí, a ver, sería mejor y no sería tan... Porque en muchas ocasiones las audiodescripciones son muy planas. O sea, son sin sentimiento. Entonces...
Es que se pide eso. Se pide que seas lo más objetivo posible.
Pero es que frío, lo que hace es que muchas ocasiones... te saca de la película y
te desconecta la película,
sí, te desconecta. Entonces, claro, dices, si quiero una película, quiero disfrutar de ella, pero lo que estoy escuchando de la película me encanta, pero estoy escuchando la voz que me está ayudando a entender lo que está pasando en el momento, que no hay ningún diálogo, solo hay música y tal, pero de una manera tan fría que jolín, se te quitan las ganas, dices.
Es como un robot, ¿verdad? Sí, es como que sale.
Es un poco Sandro, también lo que habla, decía antes Jordi, que al final, si no hay un buen actor de doblaje, eso pasa mucho en las pelis que ves dobladas. Y también un poco lo que dice Iria. Yo creo que audiodescripción, guión y banda sonora, ya que es todo el campo sonoro de una película, que es el 50%, incluso un poco más, porque si la calidad de la imagen no es muy buena, no pasa nada, pero si la calidad del sonido es mala, tanto la gente que ve como no ve, se sale de la peli totalmente, porque no soportas el sonido mal, ahí deberían ir todos de la mano y pensarlo desde abajo, no coger y destruir una película en un guión para adaptarla a la audiodescripción, porque entonces muchas veces tienes que... la composición de escenas, de planos y de demás... componentes que hacen una película o una serie, te los estás cargando porque al final estás metiendo un copia y pega ahí de mala forma y estás rompiendo todo porque
claro,
si
lo están poniendo encima
un diálogo, lo has liado
claro, o sea, porque nos estamos centrando sobre todo en las plataformas de streaming, pero que también hay audiodescripción para teatros ¿vale?
Sí.
Que más o menos es lo mismo. Y ahí sí que hay una persona que desde el momento uno está describiendo pues muchas partes de la escena, haciendo lo mismo, como si fuese una película en streaming, pero con una obra de teatro. Tengo entendido también que en algunos museos también hay eso. De ahí vosotras sí que sabéis algo más, ¿no? La descripción,
sí,
en museos.
Ahí estamos trabajando en Media Lab Prado, que es un... ¿Cómo se llaman? Estos Fab Labs, ¿sabéis lo que hay? De laboratorios colaborativos que hay en muchas ciudades. Pues tienen un apartado que se llama Miméticas Lab, que trabajan con gente con discapacidad visual y hacen diferentes talleres. Y ahora estamos trabajando online en la descripción de cuadros, que después puede pasarse a audiodescripción, pero de una manera más subjetiva.
Experimental.
Experimental, efectivamente. Sacamos cuadros aquí de todo tipo, más intuitivos, menos intuitivos, digamos, y sacando nosotros lo que nos... la parte subjetiva. Eso, teóricamente, si siguiésemos los cánones que se dice en la norma UNE, no sería lo más válido, pero a lo mejor a una persona tú le cuentas cómo es una obra de arte, un cuadro o lo que sea, y dándole tus impresiones igual le das más información de que si le dices, aquí hay una señora encima de un caballo o lo que sea, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando trabajar, y hemos estado 4 semanas trabajando varios cuadros y ahora hemos creado como un club de ir cada semana o cada mes, no sé cómo lo vamos a hacer, empezamos el martes, de ir preparando un cuadro entre varias personas de todo el mundo, además de Argentina, de México y tal, y estamos ahí a ver qué tal sale.
Ah, oye, genial. Suena muy interesante.
Pues sí.
Ahí en ese departamento sería muy bonito que alguien que entendiera de arte audiodescribiera los cuadros.
Casi todos son de arte. La verdad, la mayoría de las personas que forman el grupo son de arte. Hay una chica que además es ciega,
pues
y estudió historia del arte. Después hay otras más que
pues
hicieron Bellas Artes y demás. Y nosotros, que somos más profanas en eso, pero bueno, que ahí estamos también.
Pues genial, sí, porque a mí si me ponen a autodescribir un cuadro, pues imagínate tú lo que va a salir.
No, hombre,
un tío con sombrero encima de un caballo y que al lado de un árbol que se le va a comer una manzana.
Claro.
Pues,
pero
o sea,
es lo
que
hablábamos antes de la profesionalización. Si tú pones a una persona que no sabe transmitir con su voz una película o describir una película, pues
un sentimiento,
lo que
una cosa,
que
claro.
te saca
es muy frío, es muy frío. Sí.
Algo que lo viva, de verdad.
Claro.
Que disfrute haciéndolo.
Y que dé más información, información del relato.
Es que, con el tema de si se puede dar más información, por un ejemplo, ¿vale? En muchos documentales que yo me he visto, o sea, que me he escuchado, no hace falta la audiodescripción, porque como lo detallan tanto al milímetro todo lo que pasa, ¿vale? No hace falta esa audiodescripción, pero claro, en una película o en una obra de teatro
es diferente,
es totalmente diferente. O sea, si excedes mucho a la gente con información auditiva más que visual, entonces claro, la gente se va a perder, no se va a enterar de nada.
No, pero no se trata de eso, Lucas, se trata de, por ejemplo, que si hay una escena emotiva, el que transmite la audiodescripción se meta en la piel, o sea, de esa emotividad. Lo que no puede hacer es, le pegó un tiro. Ya está.
Sí, ya.
Le pego un tiro. Cayó muerto. Claro. No. Tienes que darle un poco de vidilla, de interés ahí. Claro, por eso digo que a lo mejor no todo el mundo vale para eso. Por eso quizá no hay tanta gente que se pueda dedicar a eso. Porque hace falta eso. Emoción, meterse en el papel.
Sí, como la frase de se columpia en cruquillas.
Sí, por ejemplo, es que hay muchas cosas que estamos tan altos, ya las decisiones así, que es lo que decimos.
Eso te rompe, sabes lo que está pasando, pero te rompe y dices, no me digas así.
Pero lo que ha dicho Jordi, es que creo que debe ser más difícil esto que estamos comentando que el propio actor, ¿eh?
Meterse en un papel y audiodescribirlo,
claro,
es lo mismo que, no sé si Lucas os ha comentado que también tiene un podcast o sección, no sé cómo lo quieras llamar, Lucas, lo de los devoradores.
Es podcast, tío, podcast, ya dejó de ser una sección para liberarse.
Vale, pero bueno, yo como solo estoy una vez al mes con vosotros, pues yo para mí es una sección de una vez al mes. que digamos comentan series y películas. Entonces, yo prácticamente siempre es la pregunta obligada de chicos, ¿tenéis audiodescriptor en esta serie? No, ostras, pues lamentablemente es una pena que no os haya un audiodescrito porque hay cantidad de escenas que hay, lo que decíais vosotras, de momentos que solo se oye la música, no hay diálogo, que hay espacio suficiente para poder poner una audiodescripción sutil. Que no dice, que claro, si no hay audiodescripción, pues no te enteras de lo que está pasando.
Yo anoche empecé a ver una serie, The Crown, en Netflix.
¿Plomo o plata?
No,
es de la reina de Inglaterra.
Esta flor cena romántica.
No, tampoco.
Vale.
Y, claro, yo tengo resto visual, pero es muy oscura y hay momentos que uno se pierde.
Ostras, ahora vamos a enlazar con una cosilla. Ahora cuando acabéis de la serie, es al decirlo de la oscura, he visto un vídeo que me ha encantado de ellas dos.
Ah, pues coméntalo.
Sigue.
Coméntalo.
Sí, comenta.
Me he quedado alucinado, que no lo sabía, que el juego de Last of Us, parte 2, tuviera audiodescripción.
¿Qué juego es?
Que tuviera accesibilidad.
¿Pero qué juego es? ¿Es un juego de Steam?
De PlayStation.
Ah, ¿de PlayStation?
Sí, además es que lo he mirado por si había en otras plataformas para decírtelo. Lucas, ¿qué tiene? Y además es un juego que es espectacular.
Sí. Es una pasada lo que tiene.
De imágenes espectacular, pero es que el vídeo que han hecho ellas, que creo que tenéis dos o tres, ¿no?
Hay dos. Es que tenemos un canal de gaming, pero ese está un poco apartado de la vida. Que ahí
no. Dentro de vuestro canal de YouTube...
Hay dos. Hay uno que explicamos las opciones de accesibilidad y hay otro que explicamos todos los sonidos.
Que ya estáis jugando.
Sí.
Lo pasamos.
Lucas, es espectacular porque sí, es que el juego suena diferentes sonidos a lo que tienes que hacer.
Sí.
Está guay.
Cristal, hay que romper un cristal, suenan los cristales rotos. Hay que pasar por un sitio, tal. Te dice dónde están los enemigos. Yo ahora estoy jugando intenté jugar otro juego y no soy capaz. Me he acostumbrado a eso, de que tengo todo. Y ahora es que, digo, ¿pero qué pasa en este juego? Pues es así. Ahora estaba con el Assassin's Creed y es que no doy una, porque es que no. Digo, ¿dónde está? Es que no veo nada. Pues
claro, es que el Assassin's Creed es el de los. El de los bárbaros.
Sí, el de los vikingos.
Vale. Pues, Lucas, este juego que describen ellas, a nivel visual y a nivel juego, es espectacular. Es un juego que dices, y la cinematografía que tiene el juego es increíble. Porque yo lo estuve viendo
en HBO.
Sí, lo estuve viendo en el canal de Crystal, Crystal Gaming, que se lo pasó entero y lo estuvo haciendo en stream.
Sí.
Y estás jugando como una película, pero lo que he visto del vídeo de ellas, digo, ostras, pero tela, ¿eh? Porque eso sí que es dedicarle presupuesto, dedicarle tema a un juego.
Exacto, tenía que ser todas así. Es que además para cualquier tipo de discapacidad visual, bueno, o motora o lo que sea, ¿no? Y los contrastes, yo jugaba mucho con contrastes para ver los enemigos, porque si no los ves o lo que sea, y puedes cambiar los colores...
Exacto.
En plataformas de videojuegos, ¿vale? Yo sé que con Microsoft, sacó la Xbox, sí que hay juegos accesibles, ¿vale? Sí que lo sé, ¿vale? Pero en PlayStation no sabía. O sea,
el nivel que están comentando ellos, no sé.
Ahora si en Xbox hay juegos accesibles, entonces ya se pueden jugar con PC, porque está todo relacionado.
Por eso me refiero.
Josete, enlazando lo que tú estabas comentando, que tú tienes resto visual y que depende de qué imagen es más oscura, imágenes más claras, en este juego, descrito por ellas, porque yo ni tengo la Play 4 ni tengo el juego, solamente lo que he visto, descrito por ellas, puedes regular el nivel de brillo y el nivel de luz en el juego. A tu gusto, digamos, lo regulas a tu discapacidad o a tu...
Si quieres ver a los enemigos en blanco porque a ti te resulta más visual, lo puedes
modificar. Eso. Mira, es increíble. Por ejemplo, he alucinado.
Tenías en los contrastes, yo tenía, por ejemplo, los enemigos en rojo, los aliados en azul y los objetos que tenías que recoger en amarillo. Y después el resto... en colores grisáceos o lo que sea, ¿vale?
Ajá.
Pero lo veías perfecto. Es que una pasada, cuando lo vi, digo, no creo que sea tan accesible, cuando comentaban antes de que saliese. Pero fue, o sea, va a tardar mucho, creo, en que haya un juego tan accesible como ese.
Claro. ¿Cuánto tiempo has tardado en pasártelo?
Pues es que soy muy viciada y no sé cómo, pero
dos tardes.
Voy a empezar a jugar otra vez, pero tardamos un poco porque son muchas horas. Yo creo que es un juego de 25 horas, tranquilamente.
Ah, está bien. Oye, pues está bien.
Pues 25 horas ya sabéis jugar, pero bien,
A ver, sí.
Bueno, estaba en modo fácil. A ver, ya hay cosas que las pasaba yo, que yo, por ejemplo, está también hecho el tema de sonidos, que yo cuando tenías un enemigo así tocho, chungo, de estos de todo oscuras, todo de terror, todo tal, te pone todo el rato el pum, pum, de miedo, de como respiración, yo me ponía el triple de nerviosa. Yo era como, mira, yo prefiero jugarlo sin cascos porque socorro, o sea, me mete el triple en el juego, pero está muy bien.
¿Cuánto es lo máximo que has estado jugando de manera intensiva?
No mucho, porque hay que, o sea, no, yo qué sé, a lo mejor por la tarde, unas horas, yo qué sé.
Sobremesa hasta la cena, más o menos.
Sí, puede ser.
Algo así. Depende de
si este juego salió, empezó y tal, digo, pues me engancho y a lo mejor juego y estoy a lo mejor una semana por las tardes, a lo mejor paso una semana o dos sin, ¿sabes? Pero bueno, este lo queríamos acabar pues porque nos parecía muy interesante y
no, sí.
Me encantó.
Es una pasada. Y pasando el mando aguantas más, porque al final es eso, nos vamos pasando el mando. Oye, que ya me he cansado un poco, que tengo la vista un poco turullada, claro, pues trae para acá que ya me pongo yo.
Es
el mejor regalo de Navidades, ¿eh?
¿Y es un juego que tiene expansiones o se ha quedado ahí tal y como está? Porque como últimamente hay muchos juegos que
lanzan expansiones. La primera parte también tiene tanta audiodescripción.
No. Tiene apenas... No me acuerdo si tenía mucha
cosa. La primera parte es un poco light. Sí que es un poco más accesible que otros juegos, pero ya con la segunda, como que dijeron, vamos a hacer un juego accesible. Venga, pues vamos a hacer un juego accesible. Pero un juego accesible de verdad.
A lo bestia.
O sea, dijeron, la primera capa, la accesibilidad.
Que sirva de precedente, ¿no? Que sirva de precedente.
Pero aparte de esto que yo he descubierto recientemente viendo vuestros vídeos, aparte, por muchos jugadores de stream de Twitch o de otros canales de streaming, dicen que es un juego impresionante, que llevaba mucho tiempo PlayStation, porque más es un juego exclusivo de Play. Es un juego que Sony ha puesto toda la carne en el asador ahí encima.
Sí, está muy bien hecho.
Ojalá lo hubiera hecho en el resto de juegos.
No, ojalá sirva de precedente.
Es que puede ser un inicio de mucho.
Si tiene mucho éxito como tiene, y el gremio de la gente que de la accesibilidad también puede jugar, oye, ya han aumentado ahí a una serie de personas,
Es que los desarrolladores, Naughty Dog, estos son también de Uncharted 4, que también ya tenían una cosilla que ya habían hecho antes de accesibilidad y tal. Y yo creo que si sacan otra cosa seguirán con la misma línea.
Sí, hombre, son los mismos desarrolladores, sí, van a seguir con la misma temática, hasta incluso van a mejorar. Y van a implementar lo último que hay en tecnología para, sobre todo en audiovisual, descripción, sonidos y todo eso. Si lo han hecho una vez, la primera les habrá sido muy difícil, y la siguiente ya lo van a hacer con los ojos cerrados, básicamente.
Es que tienen la dinámica hecha solo. Son cualquier juego que sea. Este es de zombies, pero yo qué sé. Uno de la Segunda Guerra Mundial o lo que sea. Sí. Pues le pones las mismas dinámicas y te va a funcionar igual.
Sí, porque es que la mayoría de...
La base ya la tiene.
Los juegos accesibles, ¿vale? Muchos de ellos son una castaña, pero...
Es muy poco. Joder.
A ver, hay alguno que sí que está bien, que es así también complejo, que está en iPhone, no sé si está en Android. No recuerdo ahora cómo se llamaba, algo de Legend, pero no el LOL no.
Blind Legend,
exactamente.
Que está en inglés, ¿no?
Sí, que está en inglés, francés y no sé qué más, pero lastimosamente no está en español. Si estuviera en castellano, jolín. Y es un juego también que se utiliza con la audiodescripción y está bastante guay. Hay uno también que se llama Magic, que yo lo he estado jugando así un poquito, y la verdad que también está, sí, es un poco así ñoño, ¿vale? Pero está bastante bien porque va con audiodescripción sobre todo. O sea, que está bastante bien, pero bueno, que no son grandes juegos. Hay juegos de rally y todo eso que sí que te emiten sonido, pero claro, son juegos de visual muy castaña.
Yeah. Es que yo creo que eso se puede hacer en juegos tipo rol, tipo sí. este, digamos que tienen, que son tipo película, o como el que están jugando ahora de los vikingos, que también es una base muy parecida a esta de los zombies, es más o menos si vas sí. haciendo cosas tipo rol.
Hombre, yo,
pero en juegos de mucha,
me imagino un Guto
en juegos de mucha velocidad no se puede hacer.
Un Guto
por ejemplo, al que juego al que juego yo con Pablo, imposible hacerlo accesible. Es que es imposible ese.
La velocidad que llevo.
No haya mucha acción, no, no.
Claro, Fortnite.
No, pero yo me refiero a un Guto of War, un Guto, Jordi, un Guto of War con audiodescripción. Yo ese juego jugué la primera y la segunda versión, el Guto of War y el Guto of War 2. Y madre santa querida, o sea, que eso es una brutalidad de juego, a mí me encanta. Y con audio con descripción estaría genial, 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 porque
Bueno,
no es tan difícil ese juego jugar sin ver, no es tan difícil.
No, ¿vale? Por eso digo, bueno, que tienen que ser juegos que te dé el tiempo suficiente a entender
la descripción
y poder reaccionar. Porque juegos rápidos, lo que tú decías de rally, o el que te gustaba a ti, los de carreras.
A ver, yo he jugado al
el Underground.
Sí, no, yo jugué al Need for Speed Underground,
el
creo
Need
que
for
era.
Speed es, exacto.
El Need for
todos
Speed
esos,
no, el sí. hostia, no me acuerdo
sí,
ahora.
El Need for Speed 1,
no,
Need for Speed
no, no, no,
2,
no, no, no,
el
fue del 2000, Need for Speed del 2012, ¿vale? Y hasta incluso gané carreras. Need for Speed Run, si mal no recuerdo.
¿2012 o 2002?
No, no, 2012. ¿Vale? Porque la gama Need for Speed lleva desde antes, desde los 90 y poco.
¿Tiene audio y descripción en el 2012?
No, no. Lo que pasa es que tuve una persona de copiloto, por decirlo así, y aprendí... me enseñó las curvas desde la 1 hasta la 6 y con eso me quedé y gané varias carreras, quedando el primero, ¿eh? Quedando el primero.
Pero eso no es lo que estamos hablando.
Me lo dice a mí una persona, no estaría de más que te dijera la descripción o que tuviera los sonidos de curva
Lucas, unas. Es que, pero Lucas, hay juegos tan trepidantes y tan rápidos.
Es muy difícil.
Hombre, uno de conducción con vehículos en contra y que no te choques con ninguno.
Claro.
Pues ahí vamos, ahí vale, vamos.
Yo eso lo he hecho. Bueno,
yo me daría por satisfecho que hicieran más accesibles juegos como los que están jugando.
Eso sí, jugando con
yo.
Volante, jugando con volante.
Jugando con juegos de esos así accesibles serían chulísimos. Ahora, ya sí. Hay que ser consciente que hay juegos que, oye, chicos, pues no pueden.
Hombre, es que un juego de disparo.
Cuidado sacando, que te viene la bala.
Sacando el Fortnite, ¿vale? Hay muchos de ellos que, como tipo Resident Evil, así, en según qué momento sí que se podría dar, si hubiera un sonido, o sea, una voz en off, ¿vale?
Claro, ahí es donde entra The Last of Us, pero, por ejemplo, cuando lees los créditos al final, hay muchos pequeños estudios que han hecho convenios para jugar con ellos y que es una pasada. O sea, los créditos de The Last of Us, parte 2, solo tienes que compararlos, los créditos del 1 con el 2, y es una pasada, han colaborado muchísimos estudios. Entonces,
claro.
Eso es una inversión que ha hecho Sony a lo bestia, para marcar un antes y un después. Esto al final no deja de ser como cuando El Señor de los Anillos hizo la producción brutal del cine y pasamos de cine con ruidos de armas, espadas, a todo eso, a tener bandas sonoras epiquísimas en batallas.
Sí. Sí, sí.
Yo creo que es un movimiento para marcar un antes y un después. Ojalá que marque un antes y un después en la audiodescripción.
Exacto, ojalá.
No, a ver, yo pienso que sí.
¿Quién quiere invertir?
Pero claro, el tema es que es como siempre, si no lo hacen los grandes, como
pero
Sony,
pero
como
son
Microsoft,
los que pueden. Son los que pueden, realmente.
Sí, pero si tampoco lo promueven, Sony lo ha promovido, vale, ha enseñado que se puede hacer un juego en condiciones con audiodescripción o accesible para personas con baja o ciegas directamente. Lo ha demostrado. Pero ahora depende del desarrollador si puede implementar eso y si se lo puede costear. Que esa
pero,
es otra
pero,
también.
Pero es Lucas, es lo que te están explicando ellas.
Sí,
y aparte claro. que de la manera que ellos lo explican y la manera que se ven en los vídeos, se ve claramente que a la hora de rodar, a la hora de crear el guión de ese juego, ya está creado con la capa de accesibilidad.
Sí, sí,
sí, aunque lo hayan puesto, no, aunque lo hayan puesto posteriormente, pero no ha sido en un parche.
No, No.
O sea, lo han incluido. Sí, yo, pero me refiero a que para poner la capa de accesibilidad, posteriormente has tenido que básicamente terminar el juego y luego meterle la capa de accesibilidad, aunque sea lo último, porque entiendo que se debe poner lo último, porque es cuando puedes identificar que esa capa de accesibilidad identifique ese objeto, ese sonido, o lo emita, o te sepa decir algo para que tú, si no ves, puedas jugar con una relativa normalidad al juego, ¿vale? Uh-huh. Entonces, claro, intuyo de que tiene que estar puesto al final.
No, pero mira, el principio, nada más empezar el juego, nada más, antes de cargarse el juego ni nada, te pregunta, ¿con qué tipo de accesibilidad quieres jugar? ¿Discapacidad visual, motora o auditiva?
Dios, es que eso es...
Y ya por defecto, joder, directamente te pone ya los parámetros más o menos que puedes hacer. Y tú ahí puedes mejorarlos.
Mira, ¿no? Josete sería... Josete, oye, ahí tendría que implementar una para Josete de las tres, ¿no?
Pero se puede mezclar todo.
O sea, auditiva, auditiva, visual y motora.
Ese juego, Josete, con la audiodescripción que tiene este juego, Josete sería capaz de jugarlo, porque no es un juego rápido.
No.
Es un juego de pensar, es un juego de rol, es un juego, como te están diciendo ellas.
Claro.
Es un juego que llegas a una escena y dices, ¿qué hago? ¿Voy a la derecha? ¿Voy a la izquierda? Te sale un zombie, ¿tengo que disparar? ¿No tengo que disparar? ¿Me tengo que agachar? ¿Me tengo que esconder?
Mira, Jordi, un juego que tú has jugado, ¿vale? Y que podía ser accesible totalmente, porque yo pienso que es más básico que este que estáis comentando de la PlayStation.
El de los trenes.
No, el Among Us.
Ah.
Es uno de ellos. Ah, el de los trenes es otro, ¿eh? Sí. El de los trenes, el train, ese es otro, ¿vale? Que también podía ser, ¿vale? Accesible, pero no.
Ese podría ser accesible, pero porque es un juego plano. Plano directamente.
Sí, tú no tienes que hacer básicamente nada, ¿vale? Entonces, el Among Us es lo mismo. O sea, tú decides dónde vas a cualquier sitio. No es que lleves tú el muñequito. Tú pinchas y dices, pues
sí,
ahora se va.
Sí, lo que pasa es que el Among Us está el factor visual de que cuando tú estás viendo a uno que pasa por al lado tuyo, si a ti te dice, ha pasado...
Sí, pero es que eso se puede implementar con texto. Te has cruzado con amarillo.
Ha pasado Josete, ha pasado Lucas.
O te has cruzado con Josete amarillo, por decirte algo. Te has pasado, te has cruzado con Javibi verde. ¿Con eso? ¿Ya está? Ya sabes que es el verde y, y Javibi, ya está. ¿Vale? Entonces,
Lo que pasa que, por ejemplo, cuando hay un asesino, cuando hay un asesinato y tú pasas por al lado de un cadáver, si tú no reportas porque no lo has visto, porque no lo quieres ver, claro, si a ti te canta, hay un cadáver, te lo está cantando y te das cuenta.
Ya juegas con ventaja.
Claro. Pero bueno,
y por ejemplo, hay una de las misiones que es cuando te cortan la luz, que vas casi a oscuras y solamente estás viendo como un centímetro alrededor de tu muñeco. Y a medida que vas andando, te vas cruzando con la gente y no ves.
Sí, pues
tienes que ir a reparar la luz. Y volviendo a lo que decía Javibi, puede ser que vayas con ventaja. Claro. Pero bueno, ojo, que todo sería porque sí, lo bueno de ese juego, que tú te puedes inventar unas reglas. Puedes, con los que estás jugando, puedes pactar unas reglas y decir, venga, vamos a jugar que el que es impostor, como jugábamos nosotros ahí con Sonia y con Irra, el que le toque impostor, un solo impostor, el que le toque impostor, es el que tiene que decir, yo soy el impostor, y los otros tienen que huir. Tienen que huir de él, y él tiene que matar los máximos posibles.
Sí.
Bueno.
Sí, que se...
No, digamos...
Sí, yo sé que está guay, pero...
Era por poner un ejemplo.
Sí, era por poner un ejemplo, más o menos.
Uh-huh. No, sí, yo lo veo bien.
Otra cosa
en el sobre todo en el canal de YouTube que tenéis, lo que he visto que habéis probado muchos juegos de mesa.
Sí.
Muchos juegos de mesa. Hay que quizás son más con accesibilidad y otros que porque os gusta, porque sí, ¿no? Me imagino.
Claro, efectivamente. Uh-huh. Tenemos pensado queríamos hacer algo en plan, intentar hacer accesibles los que no son.
Pero, muy bien. Hostia, ese es un proyecto muy bueno, ¿eh?
Sí, pero por ejemplo, hay algunos chulos que hemos patrocinado por Verkami y por estas de crowdfunding, Y, por ejemplo, el de Hunting Legends que hicimos hace poco, ese está muy bien, pero para hacerlo accesible hay mucho texto en las cartas y tal. Entonces, pues hay que ir mirando cómo se hace. Pero bueno, yo creo que todo se puede andar.
Claro. Yo lo que he descubierto, que no lo sabía, que había instrucciones de montaje de Lego por audiodescripción.
Sí. Bueno, es que está en inglés. Para hacerlo en español ya no flipas lo que hay que hacer, madre mía. Pero bueno, sí las encontramos, sí.
O sea, mira.
Tengo que sacar mi inglés ahí, mi spanglish, pero bueno.
O sea, es que es lo que digo yo. Si está en inglés, ¿por qué no se puede traducir eso al castellano?
Porque necesitas a un traductor.
Porque ya está hecho.
Es una contratación más que necesitas hacer.
Ya.
El tema de lo que hablábamos del doblaje o la audiodescripción al final. Necesitamos profesionales de sectores que parece que no son necesarios y realmente sí. Claro. Necesitamos, al final, profesionalizar a unos sectores que están como muy tachados.
Teóricamente se está traducido al español, pero si tú le pasas después el lector de pantalla o lo quieres leer, ahí está traducido automáticamente. O sea, es un desbarajuste.
Por inteligencia artificial, claro. No está revisado después.
Pero bueno, que al menos se sabe que...
Es que el tema de los idiomas pasa como todo, Lucas. Al final es por supuesto.
Claro.
Es lo mismo que dos empresas multinacionales, una francesa y otra danesa, bueno, danesa no porque es medio inglés, yo que sé, una polaca, al final, ¿qué pasa? Que hacen una reunión y ¿cómo la hacen? En inglés. Sí. Porque ni los franceses tienen por qué aprender polaco, ni los polacos tienen por qué aprender francés.
Claro, al final, el idioma universal es el inglés.
Claro. ¿A dónde deriva? Al idioma que deberíamos saber todos. Deberíamos tenerlos todo interiorizado desde muy pequeños. Sí. Pasa que bueno,
sí, que no es así.
Que como siempre vamos tarde.
Sí.
No, sí. Yo es que lo que pienso es que quieren cobrar demasiado en muchas ocasiones.
¿En qué sentido?
No, Lucas, lo que pasa es que...
¿Cobrar qué?
Pero un ejemplo, una descripción de un montaje, si te digo una... Pues por un ejemplo, a lo mejor están cobrando 20.000 pavos por 5 horas de grabación.
Bueno, es que a ver, todo tiene un precio.
Pues tendrían que reducir.
Es un trabajo.
Sí, es un trabajo.
Claro.
Si digo que no, pero seguro que el que está grabando no se lleva eso. El que está grabando no se lleva eso.
Si es escaso, pues encima puedes apretar, ¿sabes? Encima puedes apretar.
Claro, sí, pero es que...
Lucas,
entonces te rechazan todo.
Tú ahora, dile a Iria o dile a Gloria que venga un patrocinador y les diga, oye, mira, os doy 2.000 euros por patrocinarme esto. ¿Y qué haríais, chicas? ¿Qué haríais?
Pues también depende de lo que
por
sea.
Cabeza, ¿no?
No, claro. Bueno, a ver, algo coherente, ¿eh? No patrocinar algo vulgar, sino algo coherente.
O sea, un satisfier no.
¿Lo cogeríais o no lo...?
Un satisfier pues
sí,
no.
Yo creo que sí.
¿Lo cogeríais
sí,
o no lo cogeríais?
Si dentro de la línea en la que estamos haciendo...
Pues claro.
Lo cogeríais, ¿no?
Pues claro, claro.
Pues, hombre, traducir.
Tiene que ser...
Ahora, ese mismo patrocinador...
Yo traducción. Entonces, claro. yo veo que sí, que tienes que pagarle a alguien para que traduzca eso. ¿Sabes? Quiero decir, yo no ejerzo de traductora, soy traductora además jurada, pero yo no ejerzo, pero yo sí entiendo que si está esto, no uses una máquina, hay gente que puede trabajar y hacer eso.
Es un puesto de trabajo.
Tiene que ganar, entonces ahí...
Claro, pero yo me refiero sobre todo porque, a ver, si lo haces de manera particular, obviamente seguro vas a pedir menos que cualquier otra persona para ganar más,
no,
o sea, para
no,
ganar
no,
más,
Lucas,
pero...
A ver,
yo me refiero es como que muchas empresas a lo que... hacen eso. Seguro.
El ejemplo que yo te ponía, a ellas, por ejemplo, que venga un patrocinador y que les diga, oye, por esto os doy 2.000 euros, ostras, encantadas de la vida, y bienvenidos que vengan muchos de 2.000 euros.
Claro.
En cambio, a un youtuber de estos que tiene cientos de miles de seguidores y que se ganan la vida y que ganan un montón de pasta, llegan y dicen, oye, que te quiero patrocinar. Y dice, vale, el precio son 50.000. Son 50.000.
Partimos de la base de 50.000.
Claro. Y a partir de ahí, lo que tú quieras, claro. ¿Me entiendes? Sí, claro. Ahí está la diferencia.
Por eso están subiendo mucho marcas. Ahora las marcas están dando cuenta de influencers y de estos pequeños.
Exacto.
Nosotros no somos influencers ni nada, pero bueno,
sí.
que se fijan en los pequeños porque dicen, puedo poner mis normas y dentro de lo malo yo puedo pagar esto, pero a los otros no. Entonces está subiendo mucho esa opción.
Es que, si os dais cuenta, cada vez hay más marcas, incluso de cosméticos, de alimentación, de cualquier cosa, que se cuelgan más de los influencers o de los youtubers, de los instagramers y todo esto. Para poner anuncios se dedican el dinero que no en la televisión.
Sí,
en la televisión, porque si estás viendo Antena 3, por ejemplo, te dice, volvemos en 10 minutos. Pues tú qué haces, dice, 10 minutos, o haces zapping, o haces zapping,
apaga la tele.
O haces zapping, o como Javi dice, pues mira, me voy a sacar el perro, me fumo el cigarro y cuando vuelvo ya anda. Sí,
sí. No, oye, también, se te ha olvidado una gran también plataforma también.
Distintos. Claro, ¿no? También es distinto la hora de llegar, o sea, por ejemplo, ha pasado ahora con la pandemia, o sea, con la pandemia han cogido a unos influencers, han querido hacer una campaña que yo me he quedado loca, sé que este tema es polémico, pero yo me he quedado loca en plan, ¿pero en serio esta chica la vais a poner como referente, va a ponerse la mascarilla? Si lo primero que va a pensar es, ¡ay, se me corre el maquillaje, por favor! O sea, también hay cosas que sean un poco coherentes. Y el tema de cine, yo hice audiovisuales, el tema de la publicidad en la tele es muy complejo. O sea, son 30 segundos y se pagan auténticas burradas. No es lo mismo
a
las 12 pero
está cambiando.
En prime time y
pero esa tendencia está cambiando. Y bueno, claro. si tú estás en el mundo de visuales, seguro que te estás dando cuenta o que ya lo sabes.
Es que ha cambiado, todos han hecho. De hecho,
y esta pandemia también ha hecho que muchos anuncios de televisiones que han perdido lamentablemente han perdido muchos de su audiencia. Porque los que aún nos mantenemos jóvenes, o los que sois jóvenes, ya no vemos la tele.
No.
Y hay muchísima gente que no tiene ni la antena conectada.
Claro.
En cambio, a mis suegros tienen el mando que el 5 y el 1 está desgastado.
El 5 está metido para adentro.
Le pasa a mi padre también. O sea, mi padre, que también es mayorcillo, pues quitas Telecinco y es que le entretiene y tú piensas, pero si esto es lo único que hace es comerte el cerebro.
Sí, claro. Sí. Bueno. O sea, eso, yo para ese canal tengo la palabra bonita para ese canal, telebasura.
Sí.
Yo lo llamo así.
Sí, pero bueno, también tiene una cosa. O sea, tú pones a verte una tele normal o pones la tele sin querer
y no hay nada.
O sea, yo antes, por ejemplo, veía muchísimo la 2. Me encantaba la 2. La 2 tenía documentales muy buenos, tenía no sé qué. Y ahora lo que veo es a la carta. ¿Por qué? Porque esas horas no me pilla, porque hay cosas que luego no me gustan y al final todo bajo demanda.
Claro, a mí me gustaba mucho verme Explora. Y el Discovery Max. Y ya no lo hago. Quiero ver escuchar documentales. Pues en algún podcast que hay por ahí que se llama Escuchando Documentales, que estaban bastante bien. Y si no, pues o en Netflix, o en Prime Video, o hasta incluso en Disney Plus, con el tema de los documentales de la National. Y ya está. O sea, ya no quiero otra cosa. Ya la tele, tele para mis hijos. Y tampoco, y tampoco es que la vean. O sea, ellos como mucho pues se meten los servicios de streaming que tengo puesto en el Apple TV y poco más. O sea, la tele, pues algún rato que mi mujer quiera ver la tele y tal, o enterarse algo de las noticias, ese es el rato que se ve la tele. Yo directamente es que no, yo paso de la tele, no quiero escuchar algo que me interesa, Lucas, demanda. Sí.
Ahora que comentamos esto de los críos y los canales de dibujos y de la tele y de la carta, ¿qué opináis de la audiodescripción del clan?
Nosotros directamente no opinamos, no vemos clan.
Pero
claro, agua.
No hay niños, o sea, yo sí soy muy niña, de hecho solo veo la tele realmente en Navidad porque hay pelis de dibujos y ya.
Pero eso no quiere decir
no sabía que había audiodescripción.
Sí, sí que la hay, sí que la hay. Sí. Y,
pues le echaremos una ojeada, a ver.
La verdad, a ver, en alguna ocasión está bien, pero que le bajen un poco el volumen, ¿eh? Porque, hostia, tú... No, lo digo porque muchas veces que los niños han estado... Pues sobre todo en el invierno pasado, ¿vale? Que estuvieron algunos niños malos y tal. Y estábamos, pues a lo mejor eran de madrugada y poníamos el cosas del clan y tal. Y aquello subía, o sea, estaba la tele al mínimo. Y de repente se escuchaba la voz de ahí audio describiendo lo que había en la pantalla. Y claro, o sea, con un volumen diciendo... ¿Qué le pasa a la tele? ¿Por qué habla? O sea, era una cosa alucinante, el volumen que tenía de alto, ¿no? Y yo, bueno, pues nada. Eso me ha pasado también con
decir
Disney.
¿Que eso no se puede regular aparte?
No tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea. No sé si es que eso ya venía teóricamente va con el volumen que tú le pongas a la tele. Entonces, si la tele está baja, la audiodescripción está baja. Pero
yo te
en este
lo
caso
digo
no,
digo, porque alguna vez en casa se ha conectado por error y me vienen a mí a decirme que lo quite. Que, oye, papá, que ya me he cansado que me hable el pesado este.
Cansino.
Y el volumen está normal. Está pues más pues o menos
no,
como la,
no, yo te puedo asegurar
los,
yo
como los dibujillos.
Que no sé, pero sonaba muy, muy fuerte el volumen y claro, tengo más gente madruga que tiene que tener...
Bueno, a lo mejor han cogido el ejemplo que sabéis que a veces los invidentes están uno al lado de otro y chillan, tío.
Hostia.
Eso es, claro, ¿eh?
No sé. Realmente me ha sorprendido mucho, pero bueno, es lo que tiene.
Hombre, igual están balanceados como el tema de los anuncios. Porque, por ejemplo, yo es una de las cosas que es verdad, que es que viendo la tele, o sea, de repente te ponen los anuncios y es que, ¿qué ha pasado?
Pegas un bote.
Me ha despertado la siesta, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué? Y sí, están ahí los anuncios a tope. Entonces, igual, porque es una capa mayores, o para que ponerlo normalmente los la audiodescripción se pone por encima de los diálogos, entonces igual sí que va un poco con mayor ganancia.
Con el tema de tema de juegos y niños, os tengo que decir que gracias a vosotras, mi crío lleva 2 días jugando con Alexa.
A ver,
mira qué bien.
Juega, adivina la palabra, adivina el animal, que yo ni me había fijado.
Tiene juegos bastante interesantes.
Sí, sí, tiene juegos bastante interesantes.
Luego te trollea cuando le da la gana, o sea...
Pero también, tío. Bueno,
vas a ganar, dice...
Sí, exactamente, acierta y dice, ha fallado, como que he fallado.
Sí, sí, además, mira, hablando así de productos tecnológicos, uno de vuestros últimos vídeos, creo que eran últimos vídeos, es hablando sobre todo sobre el mando del Fire Stick, ¿no?
Fire TV, sí.
¿Y qué tal el mando este del Fire? Porque si mal no recuerdo es para el 4K, ¿no? Porque para la versión normal no
es
tiene.
Para la segunda generación.
No, este es 4K.
No hace falta el 4K. No, o salió una generación.
Esto lo dije yo, Lucas, no hacía falta el 4K.
Es el que ahora estaba por 20 y pico.
¿El qué?
Que el mando. No puedes comprarte el mando mayor. Es como cuando se te estropea el mando de la tele y te puedes ir y comprar ese mando. Sí. Lo único malo que tiene es que no te venden el mando por separado. Venden el mando con el dispositivo.
Hombre, mira, vale la pena, porque con lo que te cuesta, te van a cobrar 20 euros por el mando, como me ha pasado a mí con una Alexa, que me cobran 20 euros por el cable, pues me echa bastante para atrás de decir, bueno, pues me compro otra Alexa. Y por el precio me costó 30 euros, o sea, voy a pagar 20 euros por el cable, no, pongo 10 euros más y me compro la Alexa, ¿no? O sea,
un problema que tiene el mando es que es dentro de lo que es Prime, ¿no? De lo que es el Amazon Fire TV Stick, o Fire TV, funciona, pero tú si quieres cambiar a un canal de la tele, no te deja, porque está fuera de ese ámbito, ¿vale? Yo solo quería coger a mi madre, porque mi madre también tiene discapacidad visual, y ella quería crear un mando para cambiar la tele, hice con voz, pero solo te deja dentro de lo que es el ámbito del...
¿Y los canales en directo que están dentro del Fire Stick?
Eso sí. Por ejemplo, Televisión Española, que sí que te lo puedes descargar la app, te deja ver todos los del rango de Televisión Española, ¿no? Todos,
sí, la 1,
Clan creo que también.
Sí, Clan.
Y que Antena 3 también.
Antena 3 también, porque también tienes A3Media incorporado.
Aquí en Cataluña TV3 también lo tiene.
Y Mediaset también tendría, supuestamente.
Pues eso no lo hemos llegado a probar, porque estamos probando la parte... De este dispositivo de la segunda generación han metido lo que es el televisión en directo, que es lo que estamos hablando, que pues el paquete de Televisión Española, A3Media y Mediaset, no lo hemos llegado a probar. De esa parte no hemos probado mucho, porque cuando lo instalamos no nos dejaba solo la 1, la 2, tal, y dijimos, bueno, no vamos a meter mucho en líos, que luego vendrán los comentarios de no me sale no sé qué.
Y tampoco estaba Pluto TV y ahora creo que ya está. Ahora creo que
Y la accesibilidad, o sea, el lector de pantalla que tiene Fire Stick y tal.
El lector de pantalla de Fire TV está bien. Sí que lo hemos probado. Tiene también, para la gente que tiene baja visión, tiene un banner de texto, que es también hicimos un vídeo, que es como que te aparece como si fuesen subtítulos, pero como un cuadradito, y te dice dónde está el cursor. Si el cursor está en inicio, te pone en ese cuadrado. Inicio. Pinchas en este sitio y te vas a tal.
Es pero como... te lo lee, ¿no?
Está bien.
Te lo lee. Hombre, a ver, está basado en Android, el Fire TV.
Sí. Eso ya no lo sé.
Sí, es una base de... Es una capa de Android, básicamente.
Sí, Android, pero tiene metido cosas de Alexa, si no me equivoco.
Sí,
también.
claro, pero que está hecho mediante... O sea,
¿pero qué tiene? ¿La voz de Google?
El núcleo básicamente es Android, pero luego tiene la capa de personalización de Amazon.
Ah, vale, habla Alexa, vale.
Sí, puedes hacer todo con Alexa, o sea, dentro del Fire TV puedes hablar con Alexa, incluso hacer preguntarle cualquier cosa, creo que hemos probado, sí. Como si fuese un Echo Dot.
Oye, ¿habéis probado las televisiones de LG, las del 2019, que ya venían con el mando inteligente también, que es como el de Samsung?
No tenemos esa capacidad. Que nos digan, oye, tal, hemos spameado un poco a Samsung, vamos a dejar. Que tenemos tantas cosas de Samsung, a ver si nos regalan algo, pero no. La capacidad de llegar al nivel chataca de mándanos una tele, te la probamos y luego te la devolvemos,
a lo mejor es interesante.
Todos andará.
No, digamos, a ver, porque al precio que están ahora están bastante, a un precio razonable.
¿Tiene mando
mi hermana tiene una. Mi hermana tiene una. Con es... mando y le habla y lo que dice Lucas, sí.
La LG porque que Lucas y... como las LG están hechas con WebOS, o sea, WebOS, ¿vale? Que la coña es huevos, pero bueno. Entonces ahí sí que tiene...
Sonaba eso, ¿eh?
No, y aparte que estas LG le puedes meter el asistente virtual de Alexa. Entonces a través del mando, tú le puedes hablar y pedir comandos.
Sí.
El mando inteligente se vende aparte, ¿vale? Y vale 75 pavos.
Bueno, ya le venía en la tele, ¿eh?
No, el inteligente no. Yo lo puedo creer por las ofertas que estuve viendo. A lo mejor ahora sí, pero en su momento no me acuerdo.
Yo no sé si el de mi hermana es inteligente o más bien atrasadito. Pero ella coge, le habla al mando y le hace todo desde el mando hablando.
Sí, igual, Javi, igual lo que está diciendo Lucas es algo nuevo, porque ella ha dicho que es del 2019. Yo tengo una LG de antes del 2019. Sí. Y mi mando también tiene lo del micrófono, que tú le pides algo y normalmente te lleva a YouTube.
No, pero tú le dices, por ejemplo, yo la he visto, dice, por ejemplo, abre cual, cámbiame, sí, y lo hace.
Sí, pero hace. Como le pidas según qué cosas, te manda.
Eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé.
Yo es que la he puesto un poco al límite hasta que le digo a hacer puñetas el mando con el altavoz.
Yo la he visto que sí que dice, por ejemplo, ponme esto, o sube el volumen, baja aquí, hace, y todo eso lo hace.
Lo que pasa que luego tienes la aplicación del móvil, al menos en iOS, la aplicación de WebOS en iOS, y es más, yo creo que sería suficientemente accesible. ¿No? Sí, yo creo que sería más accesible que el mando. Posiblemente, Lucas.
No lo sé.
De cara a ahorrarte los 70 pavos esos.
Claro, eso te iba a decir, porque...
No, hombre, tanto. A ver, de momento, yo ya sabéis mis problemas con las teles, así que no me pienso gastar 500 pavos en una tele.
No hay pantalla de...
¿Vale? No hay pantalla que resista hijos de Tasmania.
Tú tienes que ponerte, Lucas, tele con funda de las de Relfon.
Sí. Yo tendría que poner una pieza de
pantalla Gorilla, Gorilla Glass.
El tema es que yo tendría que encajonar la televisión, ¿vale? Encastrarla en la pared o lo que sea, y delante ponerle un cajoncito, sí, ¿vale? De metraquilato para que no rompan la pantalla, ¿vale?
Claro, sí. Es que Lucas va a tele por año porque los críos van a competición a ver quién le rompe la tele antes.
Sí.
Cambian el canal a base de golpes. Sí,
sí, se enfadan entre ellos mismos y rompen la tele.
Piensan que es táctil, ¿no? Deben de ir
No es que sea táctil, sino que se enfadan entre ellos y lo primero que hacen es, juguete la tele.
Claro. Es que, ¿sabes lo que os pasa? Mira, vosotras habéis dicho que de momento no tenéis críos. Josete tampoco tiene críos. Javibi tampoco tiene críos. Pero aquí está Lucas.
Que equilibra la balanza.
Lucas equilibra la balanza.
Voy por el octavo.
¿Vosotros os acordáis de la serie con 8 basta?
Aquí,
versión española.
Siempre hacen lo mismo. Hasta incluso me dicen que me ven muy reflejado en la película No hay padre más que uno.
Eso iba a decir yo ahora.
Perdona, ¿vale? Tú eres el protagonista de Padre No hay más que uno.
Que no, hombre, que no. Era
bueno. Fijo en ti, Santiago Segura, Lucas.
Ya para...
Volviendo al hilo, perdona. Sí. Perdona, Lucas, es que he visto también un vídeo que no lo he podido... Bueno, he visto que está publicado, pero no lo he podido ver porque ya no he tenido tiempo, casi esta tarde. Habláis de la accesibilidad de Instagram.
Sí.
Explicar un poco cómo
ese es el artículo que pasó el compañero... Bueno, compartió en su Twitter el compañero José Mari, de la guitarra en Braille. Fue a través de ahí que vi lo del tema de Instagram y tal.
Pues, a ver, Instagram, nosotros fuimos hace 3 años o 4 a una charla y decían que la red social es una de las peores. Era Instagram, accesible. Sí. Peor es para discapacidad visual, ¿vale?
Sí.
Y han empezado a implementar y el año pasado fue, es que ya no sé muy bien. Ya no
año y medio, sí. 2 tranquilamente.
Sí, puede ser, sí. Entonces, si Instagram se basa en imágenes, aunque tú tienes la opción de ponerle el texto y os lo leerá el lector de pantalla, bueno, o nos lo leerá, las imágenes quedaban sin describir y eso es lo más importante. Entonces, lo que explicamos en el vídeo es cómo cualquier persona puede hacer accesible Instagram, que es básicamente entras cuando metes tu información de la foto, la ubicación, lo que quieras, o etiquetar a personas. Hay una opción que pone
texto alternativo,
opciones avanzadas, creo, algo así, y ahí te da texto alternativo. Sí, no sé exactamente lo que pone.
A la hora de publicar es...
¿Eh?
Sí, a la hora de publicar. Sí.
Sí, mira, espera, que lo hago desde mi...
Es a la hora de publicarlo, Jordi. O sea, sí, como las imágenes descritas de Twitter, ¿vale? Pero en Instagram.
Sí, sí, básicamente.
Pero en Instagram, sí, es lo mismo.
Es como
sí,
en Facebook, tú puedes hacer lo mismo, puedes describir la foto. Que Facebook ya te lo hace, ¿no? Pero bueno, si pones una descripción, sí, mejor.
Pues a la hora de publicar, tú eliges la foto, escribes, etiquetar personas, añadir ubicación y abajo de todo pone configuración avanzada. Y en accesibilidad pone escribir texto alternativo. Y ya te pone ahí puedes escribir lo que tú quieras en la imagen. Entonces cuando una persona con un lector de pantalla entra en Instagram, le va a leer lo que pone
imagen. Sí, pero en Instagram... En Instagram sobre todo lo malo que era es que se te iba siempre al foco de la publicación, de publicar un... Te ibas a cualquier pestaña de abajo y el foco de VoiceOver se volvía loco de tal manera que no sabían básicamente ni dónde estabas, y si querías volver al inicio, tocabas cualquier parte de la pantalla y te volvía otra vez a ese banner de para hacer una publicación o posterior o en directo y tal. Y claro, eso ha mejorado muchísimo. Ahora puedes interactuar tranquilamente con la aplicación de Instagram. Gracias a ese también, por lo menos en iOS, con esa ayuda de los textos alternativos que te describe de manera muy parcial lo que hay en la foto, pero muy parcial, ¿vale? Y si hay audio, y si hay descripción de la foto, pues mejor que mejor. Pero ahora sí que se puede incluso compartir esa publicación en Instagram, la foto, darle me gusta, realizar un comentario y todo eso. Ahora sí que se puede hacer con total normalidad. Antes costaba muchísimo.
Aún falta alguna cosa, pero ha mejorado.
Sí, bueno, a ver, le queda algo.
También puedes hacer las fotos que ya tienes, les puedes añadir texto alternativo. Todas las que tengas, le das a los puntitos, editar, y le pones el texto alternativo. También, sí. Fotos antiguas que tengas. Y en Twitter también está así. Eso también tenemos un vídeo de Twitter explicándolo.
Video.
Hasta los memes se pueden describir, creo.
Los GIF.
El tema de los GIF. ¡Oh! El tema de los GIF. A mí me trae de locura. Cuando alguien responde con un GIF y no mira a nadie,
Por ejemplo, sí que los uso mucho, pero siempre pongo...
¿He sido yo?
Sí, Jordi. Tú,
un GIF que acompaña al texto. En eso sí que intento, aunque no pongo el texto alternativo del GIF, sí que pongo un texto que básicamente va acompañado del GIF. O sea, poder ver el GIF o leer el texto que queda. Es complicado. Yo creo que poco a poco lo van implementando.
No, aparte que tampoco...
La gran que pertenece a Facebook, sí. Todo lo que mejore Facebook por rebote va a mejorar Instagram.
Sí. Sí, menos WhatsApp. Es la que más tarda, pero bueno, ahí va haciendo cositas.
WhatsApp
también
es la última, entonces le está costando ya.
Sí, siempre. Así la última y siempre será la última. Y eso que es, pero bueno. Sí. Es lo que tiene, ¿no? A ver,
bueno, ya para... los mensajes de voz, que eso ya es lo más de...
Ah, bueno, sí, sí,
que
sí.
Cuando estás ahí en plan, no puedo escuchar, no puedo poner el sonido, no sé cómo quieres que te escuche, pero vale.
Sí, no, yo, a ver, yo los mensajes de voz ahí en Twitter y eso, las que molan. Porque si no puedes dejar en 280 caracteres, te hace un mini podcast, básicamente.
Se nota que mola, se nota. Sí, sí, me consta que te molan, sí.
Sí, 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 sí. Yo cada vez que puedo pongo un texto y mensaje de audio a Free Espárrago.
Dos palabras y 10 minutos de voz.
Sí, 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 sí. Así que, pues, a ver, ya para ir terminando, ¿tenéis algunos proyectos así en mente que se puedan comentar a futuro y tal? Por si hasta incluso pues alguien quiere os escucha o nos escucha a nosotros y quiere colaborar con vosotras.
A ver, nosotros, mira, lo que comentábamos de los juegos de mesa, tenemos pensado, bueno, estaba ahí y tal, intentar hacerlos, explicar un poco, hacer vídeos en plan para hacerlos accesibles, cómo poder hacer los juegos accesibles. También tenemos algunas ideas de descripciones, audiodescripciones, pero eso tenemos que darle una vueltilla porque es lo que estabais hablando antes de la subjetividad y tal. Y cuando lo hagamos, os lo comentamos y si queréis hacemos.
Sí, sí, no, aquí tenéis.
Nos ha salido hace poco y es una cosilla que estamos ahí dándole vueltas.
Aquí tenéis un podcast para decir lo que os dé la gana.
Y nada, y seguiremos con el canal. En el canal tenemos pensado hacer más de turismo también, porque es algo que nos gusta, salir de rutas y aprender y explicar un poco cómo la accesibilidad que hay y yo qué sé.
Sí,
qué opciones tienes y estas cosas, un poco... Sobre todo aquí de León, que estamos ahora que no se puede salir de los sitios, pues...
Hay que tirar de
ahora, mira, hace poquito acabo de escuchar... hace poquito he escuchado que quieren hacer una ruta accesible para el tema de la ruta esa de Camino Santiago o algo así, o la ruta de Galicia. Sí, o algo así.
Lo que pasa es que ya sabéis que muchas veces hablan de accesibilidad y después son cuatro cosas que sirven para dos o tres personas y no... No es accesibilidad como tal,
ya,
sino que es
vender. La rampa comodín.
La rampa comodín, ¿no?
Accesibilidad es la rampa comodín.
Ya te digo.
Sí.
Usa mucho la palabra accesibilidad y muchas veces no.
Sí, la usan muchas veces y luego lo que vosotras decís, ¿eh?
Es que a lo fácil, sí, a forma de
como el día de la discapacidad, que ahora todo va a ser, gente de discapacidad, hacemos todo por la discapacidad y después se olvida de todo. Pues igual, eso
es. Vamos, a las 12 de la noche.
Sí, Borrón, se acabó el día, ¿no? Pues venga.
Se acabó el día, pues venga. A buscarse la vida.
Sí, bueno, es que hoy en día cualquier día le ponen... Pues hoy el día del Braille, hoy el día del podcast, hoy el día del YouTube, hoy el día del bloguero. Y dices, joder, macho, cada día es para alguien.
Sí, ya está un poco hasta las narices. Mira, ya no doy para más. Hoy ya no sé qué día es, me da igual.
Hoy el día de la Tierra, mañana el del Sol, pasar el de la Luna. Ostras tú.
También un poco lo que queremos también es concienciar lo que decíamos antes, por ejemplo, el tema de la capa del videojuego y tal, no sé qué. Yo creo que al final, si partimos de la base de reflexionar, cuando planteas un proyecto, planteas cualquier cosa que tiene que cumplir estas medidas básicas, yo creo que ahí será cuando hayamos asentado todo y nos demos cuenta de que si hay un mensaje tiene que llegar, que llegue de las dos formas principales que se puede llegar en esta vida, desde la forma sonora o la forma visual. Yo creo que deberíamos reflexionar en eso, que ahora es todo tan visual, que no, al final la información tiene que ser 50-50. Si no te llega por la vista, que te llegue por lo menos.
Me ha recordado ahora los conciertos de Rosalén, que en todos los conciertos lleva una intérprete de signos para las personas sordas.
Sí. A mí me encanta.
También la conocimos en un concierto de un aniversario de la ONCE en Madrid, ¿te acuerdas?
Sí, hace...
Fue cuando conocimos a Rosalén.
Ah, mira.
Además, es Darbajete.
Sí.
No, además, a mí me gusta Rosalén.
Muy cerca de Jaén.
Sí, sí. Bueno.
A medio camino.
No, medio camino no.
Bueno, pues si no tenéis nada más que comentar, pues a vosotras os dejo ya para lo último. Y no sé qué quieren comentar los compañeros. ¿Tú, Javi, mismo?
Pues nada, hombre, yo la verdad es que ha estado interesante la charlita y yo desearle muchísima suerte en sus proyectos y que lo que tú lo has comentado, que en cuanto tengan algo que hayan implementado y lo quieran comentar por aquí, que cuanto más personas les llegue, muchísimo mejor. Y lo dicho, desearle mucha suerte y nada, que todo les vaya genial. Y a mí me podéis escuchar en Rock and Metal, aquí, en Pedido Music, en La Manzanita Accesible Podcast y Los Devoradores este.
Exacto, Josete.
Pues yo lo mismo que compañeros Javi, animarlas a que sigan adelante con sus proyectos y que cuando tengan algo, como ha dicho Lucas, pues aquí estamos. Y a mí me podéis escuchar aquí, en La Manzanita Accesible Podcast, en Los Devoradores SPD y en El Rincón de Josete.
Jordi.
Pues me sumo a lo que están diciendo mis compañeros, mucho éxito y a ver si poquito a poco vais creciendo en esta comunidad, porque la verdad es que se nota, ¿eh? que lo hacéis con cariño y para adelante. Y lo dicho, cuando tengáis alguna cosita como os han comentado los demás, pues encantados de poder comentar con vosotras, porque la verdad es que yo en un rato que he estado visualizando vídeos vuestros he descubierto cosas que desconocía y cosas que, sobre todo lo del juego, lo que más me ha gustado. Lo del juego este de la Play es lo que más me ha gustado. Y a mí me podéis encontrar en mi Twitter particular como Jordi Beltrán-M, en el podcast que estoy junto con Esteban Cuevas del Silicio, aquí en Voces Nocturnas y en Colaboradores SPD, una vez al mes cuando comentamos la serie que toca.
Ese es el nombre del WhatsApp, Jordi.
Devoradores, pero no pasa nada.
Los Devoradores, bueno, SPD.
No. Bueno, es que Lucas, como cada luna llena me cambias el nombre.
No, no. Es Los Devoradores SPD.
Neflixiados.
Neflixiados.
Da igual. Eso fue al principio. Eso fue al principio.
Por eso.
Al principio.
Me cambias el nombre.
Y aparte que Los Devoradores, eso, lo que hizo fue devorar a Netflixiados.
Bueno, ya está. ¿Vale? Ya se acabó el...
La pues nada.
Ahí te pueden encontrar.
Plata o plomo.
Exactamente. Sí, aquí, pues. Vaya tela. De verdad. Ay, pues eso, entonces, pues nada. Como... Es un Madruga y no os lo he dicho al principio, os lo digo ahora. Gracias por aceptar la invitación a haceros esta pequeña entrevista que os hemos realizado. Y eso, o sea, que fue muy, muy básicamente hace un par de semanas o tres que os lo comenté por el correo electrónico. Y la verdad es que, bueno, ha estado muy interesante, me ha gustado mucho. Y nada, lo que querráis comentar las dos. Y redes sociales y todo eso, y bueno, sobre todo que en la descripción del episodio tendréis la descripción, o sea, los enlaces al canal de YouTube y a la página de Sin Límites,
accesibilidad. Sí, pues nada, para nosotros ha sido un placer, la verdad. Muchas gracias por contar con nosotras. Era gusto conocer a gente que le guste tratar estos temas, porque antes éramos muy pocos, pero cada vez somos más, ¿no? Y que un placer conoceros. Cualquier cosilla estamos aquí, si cualquier día queréis también charlar de cualquier otra cosa, que ha sido un placer. Y nada, que a jugar el juego de Last of Us, porque se merece la pena. Merece la pena mucho y nada, no sé si Gloria quiere decir algo.
Nada, encantada. Siempre con estas cosas, lo que ha dicho Iria, todo esto que sea aportar el punto de vista tan necesario que parece que cada vez se reivindica más y se deja de ser tanto tabú, que está bien, porque al final necesitamos diversidad para evolucionar. Así que encantadas.
Decid vuestras redes sociales, eso.
A ver, en Twitter estamos en @versinlimites o @glirpro. Que es Producciones GLIRP, bueno, GLIRP Pro, ¿vale? Y tenemos la página web versinlimitesaccesibilidad.com o proyectoglirp.com y el canal de YouTube, Proyecto GLIRP. Y en Instagram también es @GLIRPPro, acabado en D.
Bien, genial. Pues ahí la mayoría de todos esos enlaces os lo pondré en la descripción. Así que, pues nada, daros las gracias a todos los compañeros que han estado y a los que no han podido estar también. Un saludito. Y nada, ya sabéis que a mí en Twitter como @dracoteco85, ya sabéis que también os podéis encontrar en Twitter como @voce-nocturna, en Instagram con el mismo nick, en Facebook como Voces Nocturnas Podcast. Ahí. Nuestro correo electrónico nocturnospod4.1@gmail.com o vocesnocturnas@gmx.com, da igual, en cualquiera de los dos sitios. Y nada, ya sabéis que a mí también me podéis escuchar, como han comentado los compañeros, en los devoradores SPD, la manzanita accesible podcast, aquí en Voces Nocturnas, evidentemente, y también en Apelianos. Así que hasta el siguiente episodio. Chao, chao.
Chao.
Hasta luego.